comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 20 de febrero de 2017. Un lunes más, gracias a la gran realización técnica de Juanma Infante, con José Luis Arizmendi, vamos a echar un ratito desplegando todas las noticias, que son muchas de este fin de semana.
Buenas tardes, Pepe.
Y vamos a empezar, para no perder la costumbre, con música, porque el pasado fin de semana, en el festival que tuvo lugar en Aracena, la gente solicitaba Nerva, constantemente, y creo que fue casi en el último, en el penúltimo toro, en el de Roca Rey, cuando la banda ya echó a andar, puso las notas musicales
de
ese
pasodoble. Uno de los pasodobles más taurinos que hay en el panorama nacional, Pepe.
Exactamente, uno de los más bonitos. Sí. Y tenemos orgullo que lleve por nombre el pueblo de una localidad
unovense.
Además suena, tiene un solo de trompeta muy bonito, ¿no? Vamos a escucharlo, porque yo creo que Papá Mora todavía en esta sesión musical
no lo ha puesto.
Nunca lo hemos puesto. Extraordinario.
Espectacular, Pepe.
Yo tengo un recuerdo muy antiguo de este pasodoble. La primera vez que yo lo escuché fue entrenando con Curro Méndez, el matador de Huelva, ahí en un campo en Mazagón, y lo ponía en un radiocassette, entrenaba, toreaba de salón con pasodoble, y en este era tremendo. Lo ponía toda pastilla. Empezamos con las noticias del atentado que ha habido en Bogotá, en la última corrida de la Santa María. Un atentado que al final ha sido confuso. Se empezaba a decir que era de los antitaurinos, de que había un policía muerto, ni una cosa ni otra, ¿no se lo ve?
De momento parece ser, bueno, según las autoridades dice que no ha habido ningún fallecido. Las últimas horas decían eso, que había habido 31 heridos por el tema de la bomba, por el efecto de la bomba, que había sido algo, lógicamente, que había cogido a todo el mundo fuera de sorpresa, pero que no es la primera vez que sucede en Bogotá, ya ha sucedido en ocasiones anteriores, pero claro, no cabe duda de que te coge un poco fuera de juego cuando estos policías, que son los que han sido afectados, se dirigían para intentar regular y controlar lo que es la entrada y los alrededores de la Plaza de Toros de Santa María, ¿no?
Que como está la cosa tan cardeadita, no, yo creo que era para la mañana en el sorteo, ¿no? Después del sorteo.
Sí, por la mañana.
Por la mañana fue el atentado y la onda expansiva, claro, pues provocó el caos. Al final el festejo se dio,
se celebró
la corrida por la tarde y no ha ido a mayores. En fin, poquito a poco vamos a ver si se aclara el asunto de Peapa.
Desde aquí condenar el atentado, lógicamente.
Por supuesto. Un fin de semana, como decíamos al principio, muy cargadito porque ha habido dos festivales, pero quisiera dar entre una noticia que también tiene su calado y su parte onubense, como es que Jorge Buendía, la empresa taurina de Buendía, se ha hecho acreedora de una nueva plaza para gestionarla en el año, en dos años creo en curso, en la localidad cordobesa de Berme.
Así es. El pasado 15 de febrero firmaba el acuerdo junto con José Porras, el alcalde de la localidad cordobesa, donde rubricaban un acuerdo para las próximas dos temporadas y se suma a un largo elenco de plaza de toro que ya regenta Jorge Buendía, como son Palos de la Frontera, Cortegana, Valverde, Almazán, Villanueva del Arzobispo, Cabeza de la Vaca o Almodóvar del Campo, entre otras, ¿no? No cabe duda de que sigue sumando nuevas plazas de toro, nuevos lugares donde poner su granito de arena y hacer posible que el aficionado tenga y pueda disfrutar de los buenos carteles que monta.
Muy bonito, ¿no? La parte romántica de rescatar, ¿no? En localidades de donde de verdad se sienta el toreo. El Belme es famosa por las caras de Belme, las manchas en las casas de las paredes. Ahora esperemos que sea famosa por las corridas de toro que monte Buendía. Yo creo que son dos al año, ¿no? Dos ferias.
No sabemos lo que va a hacer, lógicamente, todavía, porque, bueno, es pronto, acaba de tomar posesión de la gestión de la plaza y, hombre, tendrá que plantear la temporada, ver cómo se desarrolla y, sobre todo, ir conociendo el pulso de los aficionados y de la gente de las localidades próximas a Belme y del propio Belme, ¿no? A ver qué es lo que se respira por allí, ¿no?
Desde aquí nos alegramos y le damos la enhorabuena a Taurina de Buendía. Bueno, y no pudimos ir a Manzanilla, yo no pude ir, tú tampoco creo, un festival ecuestre, con también su parte de toreo a pie y aparte de calerito, pero sí fuimos a, no que nos quisimos perder el festival, la recuperación de los toros en Aracena, y la plaza se quedó chica, aquello fue de verdad un verdadero grandioso, un verdadero espectáculo.
Un ambiente espectacular, pero desde el inicio de la mañana. Yo llegué muy justo porque, bueno, si tú venías conmigo, llegamos muy justo, salimos de aquí un poco tarde, tuvimos que darnos la vuelta para recoger al compañero y la verdad echamos una mañana buena y amenazaba lluvia, afortunadamente.
Fue el día extraordinario, una jornada primaveral.
Pero fíjate que no, hasta Triguero nos estuvo cayendo agua. Dije, veremos a ver si no se nos estropea el festival.
Además, en los tendidos había muchos paraguas, gente con los chubasqueros. Pero nada, transcurrió todo perfectamente. Y recordar, ¿no? El ambiente de gala y muchísima gente del toro, de muchas partes importantes, apoderados, matadores de toro, aficionados a abolengo, mucha gente joven que hace falta en los toros, aunque el relevo generacional está costando, pero yo vi en Aracena, de verdad, multitud de gente joven y muchísimas mujeres.
El ambiente era bueno, Pepe, y había ambiente en la grada, había ambiente en la plaza, había ambiente en el callejón, porque como tú dices, había muchísimos taurinos, habían venido a este primer festejo de la temporada y de recuperar los toros en la localidad de Aracena, se habían congregado multitud de aficionados, pero multitud de toreros, de toda, perdón, de todo, tanto a pie como de a caballo, ¿no? Que estaban tanto en el tendido como en el callejón. Yo creo que pudimos disfrutar de una mañana realmente extraordinaria y donde pudimos ver buen toreo por parte de los que allí se congregaron, ¿no? Mucha atención y mucho.
El festejo tuvo calidad. Artísticamente, yo creo que todos los aficionados disfrutaron.
Sí, sobre todo porque tuvimos la oportunidad de que, si nos dimos cuenta, muchos de ellos iban desmonterados en el paseillo. Era la primera vez que hacían el paseillo en la plaza. Congregar este elenco de toreros para una plaza donde se quiere recuperar y hacer algo importante para su feria de agosto, creo que es un punto de inflexión, sobre todo a tener en cuenta por las autoridades locales y por los aficionados, tanto de la población como de la comarca, ¿no? Para hablar de ello, tenemos al otro lado del telefónico a su empresario, el artífice de todo esto, tanto del festejo, como decíamos antes, de Manzanilla, como el de Aracena. José Antonio, muy buenas tardes y bienvenido. Grupo Viento Bravo.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un fin de semana taurino, en lo artístico, sensacional, y en cuanto a público, no nos podemos quejar porque ambos festejos se llenaron. La solidaridad era lo que marcaba el fin de semana y yo creo que el objetivo se ha cumplido en ambos sentidos.
Bueno, enormemente, se ha cumplido con creces, tanto en Manzanilla como en Aracena. En Aracena el público acudió masivamente y en Manzanilla pues también hubo una gran entrada, hubo un lleno y ahí con la gran colaboración de Juan Morón, este hombre de Manzanilla que se volcó con el festejo enormemente por colaborar con una cosa que tenemos que estar todos muy contentos, que es la lucha contra el cáncer. Y en Aracena, pues prácticamente igual. En Aracena lo veníamos viendo desde hacía días que iba a ser un reventón, ¿no? A mí todo el mundo me hablaba de que la plaza estaba en una situación muy mala y yo no pienso ni que haya plaza buena ni plaza mala, solamente aquí hay una cosa que se llama trabajo y honestidad y seriedad.
Dentro de parte de incidencia, tendríamos que hacer alusión exactamente a eso, a la entrada, ¿no? El aforo que se vio... se quedó chico y hubo que desalojar a personal que estaban en el tendido ya.
Totalmente. Ahí la Guardia Civil hubo un momento que decía que no podía haber nadie de pie y a esa gente pues, hubo que devolverle el dinero sin ningún problema, porque aunque estaban dentro, pero la Guardia Civil entendía que no podían estar de pie, tenían que estar sentados.
Sí, no podía estar en los pasillos, fíjate, no podía...
Yo estaba viendo...
Y el problema es que había filas enteras que no había nadie sentado.
Exactamente.
Estaba una fila así, una fila no sentada.
He estado viendo vídeos de internet que han estado colgando gente que estaba dentro de la plaza y hacían ese propio comentario. Dice, está toda la gente sentada, hay gente esperando para entrar, pero es que hay filas vacías que tú pones el pie y no hay nadie sentado, se sienta el siguiente, pone el pie y nadie sentado.
Hubo un momento que esa gente no hacía caso, ni a empresa, ni a acomodadores,
ni a nadie,
ni a Guardia Civil. Y yo la verdad que yo ayer no pude disfrutar del festejo como merecía, porque estuve más tiempo preocupado de esa gente que del propio festejo.
Pero quizás fuera todo a causa de un equívoco en el aforo, en el número de localidades que se podían poner a la venta.
Entradas se hicieron menos de las que pone la capacidad de la plaza. El problema fue esto que estamos comentando, que la gente
se sentó
llegó,
muy cómoda.
Se instaló y no había forma de moverlo. Hubo gente con sus barreras numeradas que no se quisieron levantar. Decían que habían llegado a las 11:15 y que ellos habían llegado allí y se habían sentado y no hubo forma de levantarlo. Y era gente con cierta edad y ante eso no pudimos hacer nada.
Bueno, hay que ser un poco más cívico en ese sentido, ¿no? Y respetar un poco exactamente, además con un hecho que en este caso es solidario, ¿no? No estamos hablando de algo de una corrida de toros extraordinaria ni nada, sino es un hecho solidario en donde todos tienen que colaborar y colaborar en todos los sentidos, no solo yendo a la plaza, sino yendo a la plaza y siendo cívico dentro de ella, ¿no?
Pero por lo demás creo que es muy ilusionante el festejo.
La verdad que yo es que esto quiero pasar un poco página a lo que pasó a esta incidencia, porque yo quiero quedarme con que vimos una gran novillada de Manolo González, vimos tres novillos con una gran calidad y con sus matices, pero sí distinto mucho para los toreros y quedarnos con el gran momento de algunos de ellos.
Y sobre todo, fíjate que destacó mucho el último novillo de Fuente Imbro en las manos de Juan Pedro Llaguno, que sorprendió yo creo que a todo el mundo, ¿no?
Totalmente, yo creo que es un chaval muy a tener en cuenta con una gran proyección, de un chaval que está sobre todo muy hecho, yo creo que va a ser una gran sorpresa en el panorama taurino este año, cuando este chaval ahora se presenta en las televisadas, en el fomento este de Canal Sur. Entonces yo creo que puede ser una novedad, un aire fresco para todos.
Y además tuvo un detalle muy bonito, ¿no? De brindar a todos los compañeros, para cerrar el festejo, poner banderilla, hizo muchas cosas bien.
Muy variado.
Lo que pasa es que falló espada, pero él dejó ahí la carta de presentación con, con nota alta.
Bueno, a eso se aprende, a eso se aprende, a matar se aprende.
Fíjate, José Antonio, también tú saliste al ruedo en el quinto de la tarde a un toro que te brindó Roca Rey.
Ah, es verdad, Andrés me sacó al ruedo. Bueno, pues un gran detalle por su parte, ¿no? Nos une una gran amistad y tuvo ese gran detalle conmigo y con los que me rodean, ¿no? Con mi mujer, hacia mi mujer, hacia mi hijo, ¿no? Un gran detalle, lo que marca una gran figura del toreo.
La verdad es que sí, fue bonito. Y además, sobre todo, fue bonito la mañana en sí, porque yo creo que se reunieron una serie de cosas que hicieron que aquello ya marcara un hito en la Plaza de Toro de Aracena, con el lleno absoluto, el éxito artístico, y que la gente salió hablando de toros, independientemente de una polémica que ahora mismo no tiene por qué saltar a ningún lado, porque fue un hecho anecdótico. Sí es verdad que nos quedamos con la mañana de toreo bueno que se vio allí, con lo que disfrutó la gente y cómo se lo pasaron en grande, tanto los mayores como los niños, que había muchos niños en la grada, como comentábamos, ¿eh?
Totalmente, yo creo que hay que quedarnos con esto, con que vimos una gran mañana de toros, donde vimos a seis toreros, cada uno en su estilo, dándolo todo, y donde vimos un punto de inflexión en la afición, ¿no? Donde vimos una plaza de toros que lo que pasó ayer era impensable hace un año, sí. Cuando todo el mundo hablaba de que esa plaza estaba dejada de la mano de Dios, de que ahí no iba la gente, de que no acudía la gente, de que para qué invertir en toros, esa era... Sí. Eso era lo primero que tú escuchabas en Aracena cuando alguien se le planteaba a toros, que para qué iban a invertir en toros si luego el público no acudía a la plaza. Yo creo que esto ha sido un punto de inflexión para que la gente se dé cuenta, y los ayuntamientos y todo el mundo, que cuando algo interesa, el público acude.
Yo hacía muchísimo tiempo que no iba a una plaza y media hora antes ya estaba totalmente lleno, los tendidos. Yo creo que es inaudito en Huelva. El lleno en la sierra del año pasado en Cortegana.
Y en Zalamea, se llenó hace dos años también.
Bueno, pero Zalamea que se tuvo que demorar el paseillo para que la gente se acomodara, llegaba tarde. Pero llegar a esta plaza media hora antes y ver
y no caber.
El tendido lleno, de verdad fue tremendo. Además, la gente con impaciencia de que empezara ya el paseillo, tocando las palmas para que empezara ya el espectáculo.
La verdad que quitándolo, como vuelvo a repetir, esta pequeña incidencia, la gente tenía ansias de toros, de ese invierno tan largo de sequía, pues lo cogió el aficionado con unas ganas tremendas.
Fíjate que yo creo que esto debe de abrir un punto y un camino hacia adelante, hacia poder dar y volver a dar toros en Aracena, ya con, imagino que una corrida de toros, o no sé qué tipo de espectáculo tendréis en la cabeza, pero algo que esté en boca del aficionado desde ya y que pueda tener una ilusión de volver a Aracena, ¿no?
Bueno, pues la idea de Grupo Viento Bravo es esa. No sé si los responsables del ayuntamiento pensarán igual después de la pequeña incidencia esta, pero desde mi persona y desde mi equipo, pues lo único que puedo transmitir es que nuestra idea es volver a Aracena, y lo primero que voy a hacer es numerar la plaza y que cada persona tenga su asiento y que no pueda haber una fila vacía y tener que desalojar gente porque están de pie. A mí no me vuelve a pasar más. Por lo menos a Grupo Viento Bravo, si nos dan un voto de confianza para poder seguir trabajando, esperemos ese puntito ahí, esa motita, pues intentar de que no vuelva a suceder. Sí.
Ya hay un precedente histórico en Aracena, creo que fue en el 80 y algo, con el debut de Miki y Rafa Camino.
Con el debut de Rafa Camino.
Se tuvo que acomodar a la gente en el callejón.
Totalmente.
Para quitar un altercado del público, porque la expectación también era máxima, y aquel día, pues, era por la tarde, se llenó la plaza hasta la tranca, y hubo unas 100 personas que se tuvieron que estar pegada a la pared en el callejón para ver el espectáculo, porque si no, no comenzaba aquello. Era una novillada, pero vamos,
la familia González me comentaba todo esto.
Bueno, pero afortunadamente todo salió bien, y como decíamos, el éxito artístico y sobre todo el solidario, que eran las causas que se perseguían, se han conseguido, y lo que esperemos es que el ayuntamiento, pues, o la propiedad, no sé exactamente quién será el responsable de la plaza en ese sentido para que se pueda dar toro, pero que cuente con la empresa sobre todo para poder volver a dar toro, ya que las cosas han salido como se esperaban.
Esperemos, y eso es lo que deseamos, y si no puede ser, pues no pasa nada. El Grupo Viento Bravo va a seguir con la misma ilusión de siempre, ¿no? Y lo que siempre digo, que con afición y con ilusión se llega a todos sitios.
próximo compromiso en Cantillana y después en Vera.
Y Vera. Bueno. Y Villalba, volvemos a vuestra
y Villalba, tierra. Sí, pero ya eso es para marzo.
Estamos también, volvemos, si no quiera, vuestra tierra, y además con un gran cartel,
muy bueno.
También con cinco figuras del toreo y un novillero con una gran proyección como es Rafa Serna.
Finito, Padilla, Paquirri, El Fandi, López Simón y Rafa Serna. El cartel no puede tener mejor aire, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues como siempre te decimos, Antonio, muchísimas gracias por participar, por prestarnos tus minutos de tiempo para hablar con los oyentes, aclarar pequeños detalles del festejo de ayer, y volveremos a seguir hablando para los próximos festejos, que la gente siga conociendo cómo se trabaja y cómo se hace a través de la empresa los carteles de toros de la próxima feria.
Fenomenal, pues aquí a vuestra mera disposición para lo que me necesitéis.
Venga, mucho ánimo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Muchas gracias.
En el Festival de Manzanilla volvía a España Andrés Romero, el rebanador onubense, después de una temporadita en América, en el México, con 4 o 5 festejos que yo creo que ha estado bastante bien, con mucha fuerza, y lo comenzaba con un poquito disgustado porque se vio desplazado de los carteles de Villa, de lo que ahora vamos a hablar, pero se sobrepuso y tuvo una actuación estelar.
La verdad es que sí, afortunadamente, bueno, esto es como todo, se sobrepone uno a base de esfuerzo, trabajo y sacrificio, y Andrés eso no le falla, el trabajo y el sacrificio lo tiene constante desde por la mañana hasta por la tarde, está montado en el caballo, y es su vida, es su sueño y es su ilusión, y no cabe duda de que, bueno, quizá, pues bueno, reivindicar un poco
en palo duro porque
sigo estando aquí, ¿no?
En palo duro porque no sé por qué han cortado en una plaza de primero donde ha habido los rejones, ha sido fundamental con 2 tardes,
era por una sola
y le han dejado solamente una con tres y falta la de 6 que ponía por lo menos la matinal de la del domingo del cierre, la de Miura,
le han quitado
no sé por qué, porque yo creo que quedan llenos también absolutos en la Maestranza.
Los caballos tienen mucho tirón en Sevilla y de hecho se llenan los festejos de rejones, o al menos media plaza muy larga. No cabe duda de que, hombre, es un escaparate de principio de temporada para los rejonadores y que se pueda ver. Que debía estar en una corrida de 3 y una de 6, sí, ya se lo ganó el año anterior, ¿no?
Claro, cortó oreja.
Cortó 2 orejas. Las 3 veces consecutivas que ha estado en Sevilla, cortó 2 orejas. En 2 ternas y en 1 de 6. Ya es difícil cortarla en una terna, en 1 de 6. Con
claro,
tienes una única oportunidad, pues cortar 2 orejas, hombre, mérito mayor, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues claro, se queda fuera de la feria de Sevilla.
Con Sergio Galán, que me da, el hombre ya me tiene sus méritos porque ha salido hombro en las ventas. Pero vamos.
Consecutivas.
Que el otro festejo no debía de haberlo quitado la empresa, porque el caballo funciona bastante bien y creo que es un paso atrás, ¿no? Un paso atrás de la organización de espectáculos que quiten. En vez de sumar, vamos quitando.
Hombre, se supone que la plaza o Sevilla, que es un escaparate extraordinario y una forma de lanzar a muchos toreros también fuera hacia el panorama nacional, que reduzcan el número, ya lo hicieron hace 4 o 5 temporadas cuando hubo la polémica con los 5 toreros que no querían estar en los carteles, ya hubo cambios en cartelería, se empezaron a reducir carteles, y bueno, la reducción de carteles ha quedado en reducción de carteles, no se ha llegado a aumentar, la preferia es más corta.
Los carteles se presentan mañana, ¿verdad?
Mañana a 1:00 p.m. en la sala de carteles de la Real Maestranza.
Que ya está oficialmente, se sabe, se casi todas las combinaciones, pero mañana es cuando de verdad se da a conocer al público.
Sí, mañana es la presentación oficial, tanto de los carteles de la Feria de Abril como del abono del 2017. Mañana se conocerán todas las combinaciones. Pero el amigo Emilio Trigo, que es un fenómeno en esto, avanzaba hace unos días en su portal Cultoro.
Se ha equivocado muy poco.
¿Cuál serían las combinaciones de la Feria de Abril? Y bueno, mañana refrendaremos si son todas ciertas o no, que yo creo que en el 99,999, si hay algún fallo será por una coma, no creo que sea por ningún nombre, y sobre todo porque hila fino y sabe por dónde andan los caminos. Don Emilio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, buenas tardes, Pepe.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? A toda la audiencia también, un cordial saludo, ¿qué tal?
Bueno, aquí esperando, digamos, los carteles, refrendar lo que has colocado.
Que se presentan mañana, decíamos.
Pues sí, mañana, si Dios quiere, se presentan los carteles a 1:00 p.m.
Oficialmente.
En el tradicional salón de carteles de la Maestranza, efectivamente. Forma oficial.
Decíamos que se avanzabas tú los carteles a buena hora de la madrugada, porque a ti te gusta ponerlo de madrugada cuando la gente duerme, para que por la mañana se despierte uno con las noticias frescas. Y aparecen muchos nombres en los carteles, que a algunos le extrañarán, a otros no. Decimos que hay ausencias destacadas, y bueno, vemos sorpresas en ciertos carteles que igual no sé si serán del agrado de todos, pero que sí van a causar un cierto ánimo en la afición por querer ir a verlos.
Hombre, está claro que ya lo dice el refranero español tan sabio, sí. Nunca llueve a gusto de todos, ¿no?
Sí, totalmente.
Yo creo que este es un verdadero ejemplo, ¿no? En principio, sobre el papel y sobre las averiguaciones que tu humilde servidor ha podido indagar, pues parece una muy buena feria, ¿no? Porque hay grandes nombres, hay repeticiones, hay carteles muy rematados, pero está claro que falta también nombres, y yo creo que uno de ellos, quizás el más principal, sea el de Curro Díaz, que se sigue sin explicar, sí, por contrario, no después de un año tan bueno como ha hecho en el 2016,
no esté
en Sevilla, ¿no?
Por cuarto año consecutivo, ¿no?
Por cuarto año consecutivo, efectivamente. Podemos añadir más, ¿no? Podemos añadir, por ejemplo, el nombre de Daniel Luque, el propio David de Miranda, ¿por qué no decirlo?
Sí, porque te iba a decir yo, David
de Miranda. La oportunidad de estar también, ¿no?
Nosotros esperábamos que estuviera en la preferia,
Sí.
Claro, y además, a veces la visión empresarial o se hace la ciega o es que no lo quiere ver, ¿no? Porque si empezamos a sumar un torero que es cierto que no ha tenido una temporada extensa, pero sí con pasos firmes y agigantados, porque así se han contado los triunfos de David de Miranda.
Sí.
Y además, si a eso se le añade que es un torero que arrastra a mucha gente, pues yo creo que tiene todas las connotaciones para que el empresario punte y diga, este torero me tiene que venir porque además me va a arrastrar y me va a hacer taquilla.
Y otro nubense,
y encima se lo merece.
Otro nubense, Andrés Romero, que lo veíamos en los carteles y de buena primera desaparece.
Y encima, José Luis, con el agravante de que cortó dos orejas,
sí,
en la corrida de seis.
Pero es que venía cortando dos orejas en los dos años anteriores. O sea que tres tardes, seis orejas, tres puertas grandes consecutivas, y bueno, se queda fuera de los carteles. Es incomprensible. Y sobre todo que haya desaparecido una corrida de rejones también, de la feria, ¿no?
Sí, porque ya la empresa el año pasado quiso quitar, bueno, de hecho la quitó, ¿no? La tradicional de siempre, del domingo de por la mañana, uh-huh. Y bueno, la cambió a la feria, uh-huh. Pero este año ha hecho un planteamiento, ¿no? No vamos a decir recorte, porque bueno, todo el mundo habla de que hay recorte, hay dos corridas menos, no hay dos corridas menos, no las hay, uh-huh. Simplemente que las ha, dispuesto a lo largo de la temporada. El año pasado la feria continuada empezó un lunes de preferia. Uh-huh. Bueno, pues si este año le añadimos que va a comenzar el miércoles 26, uh-huh. Si le ponemos la corrida del domingo 23, que no existió el año pasado, pues sí. Ya tenemos un supuesto martes. Y sí. Si además le añadimos una más en San Miguel, pues ya tenemos la del lunes, con lo uh-huh. cual no desaparece ninguna. Simplemente uh-huh. se disponen a lo largo del calendario.
Combinaciones, claro.
Con lo cual, todo esto explicamos el motivo porque podría caber perfectamente esa corrida de rejones que ha desaparecido y tener cabida, como
San Miguel.
Pues en San Miguel, ¿no? Pero bueno,
ya es final de temporada.
¿Perdón?
Que ya es final de temporada prácticamente.
Sí, pero yo creo que cualquier torero...
Estar en Sevilla, sí.
En Sevilla. Sí. Estar en Sevilla, ¿no? Porque, bueno, un aldabonazo a final de temporada también te coloca para el anterior.
Al siguiente.
Pero como digo, insisto, hay cosas que no se llegan a entender. Lo de Andrés es una de ellas. Lo de Curro Díaz, indudablemente que también, con lo del propio Luque, ¿no? Que le ofrecieron la corrida de Miura y bueno, la denegó. Años atrás tuvo que sacar la empresa del pozo,
toreando
la de Miura con
Escribano,
un domingo de resurrección, sí. Y ahora lo mandan a la de Miura. Pero es que es el mismo caso de Pepe Moral, un Pepe Moral, sí, que tiene ilusionada a mucha gente en Sevilla, corta una oreja con fuerza. Sí, en la feria, sí. y bueno, el premio es real, la de Miura. Yo no sé si merece la pena ese premio.
Pero en la de Miura quizás no ha saltado más la sorpresa de cara al aficionado, el baile del cartel con
y Rafaelillo, Castaño, con Rafaelillo
y Castaño.
Los dos, ¿no?
Eso es, eso tampoco ha encajado nada bien, ¿no? El hecho de que, evidentemente, como sevillano, pues, y como torero joven, vaya por delante que me alegro mucho de que estén los toreros sevillanos en ese cartel, ¿no? Sí. Lógicamente. Pero también me siento triste porque con Rafael, al que no solo llame una amistad, sino que reconozco los méritos que tiene, sí, creo que tenía que estar en esa corrida de Miura, ¿no? Y una primera, pues, le han pegado un plumazo y se lo han quitado en medio, ¿no? Sí. También es otra de las cosas que no se ha encajado nada bien en esta ciudad, ¿no? Sí. como es el hecho de quitar a Rafaelillo del medio cuando es un torero que tiene muchísimos méritos y que además está en un momento extraordinario con esa con los toros de Miura, ¿no?
En líneas generales, la feria carga otra vez sobre la espalda de Morante, ¿no? Con más festejos que ninguno. Y el domingo de reacción, un cartel estelar, yo creo que el esperado por todos los aficionados.
Bueno, ahora que ya estamos tranquilos, como se dice, ¿no? Ahora que ya estamos tranquilos, vamos a contar una realidad que se ha estado cociendo hasta casi última hora. Bueno, ese cartel ha estado a punto de ser un mano a mano entre Morante y José María Manzanares. De hecho, algún que otro medio... Sí, los medios dejaba entrever. Sí. No,
pues yo pensaba que era el Juli que quería entrar, fíjate.
No, ahí... A ver, hay una... Vamos a explicar las cosas... Por una vez vamos a decir las cosas muy claras. No digo por una vez porque si alguien no le encaja, bueno, pues... Como se suele decir, la verdad es que no le gusta a mucha gente, ¿no? A ver, José María Manzanares es el torero de Sevilla. Algunos dirán, este está loco. No estoy loco. José María Manzanares es el consentido de Sevilla, es el torero mimado, es el querido, es el admirado, el respetado, etcétera, etcétera. Y además a todo eso se le añade que fue el único que regresó antes de tiempo cuando hubo la espantada de la figura. Un torero al que aquí se le quiere una barbaridad. Eso Morante lo tiene dentro y lo ha tenido dentro. ¿Qué ha pasado? Que, bueno, durante este invierno... Ustedes lo habéis podido comprobar, todos los oyentes lo saben, lo que me estoy refiriendo, en México Morante ha puesto a cavilar a todo el mundo, incluido al Juli, incluido al propio Manzanares. Y ya ha llegado la hora, después de esa comunión perfecta con Sevilla, y de que Sevilla le perdonara a Morante la ausencia que ha tenido estos años atrás, de hecho el año pasado vimos cómo se le otorgaban dos orejas, muy benévolas, pero eran dos orejas, ya digamos que el matrimonio vuelve a fluir y no hay rencilla. Pues ahora es justo el momento... cuando Morante pretendía ese mano a mano, porque con anterioridad el diestro de Alicante sí que lo había propuesto al de la Puebla y el de la Puebla desestimaba ese mano a mano. Bueno, pues ahora es cuando se ha sobrevolado ese posible mano a mano, porque entre otras entra un tercer torero en cuestión. Morante no le agrada ni mucho menos torear con Roca Rey. De hecho, no sé si nos vamos a referir a ello, ayer hubo la clausura de un evento internacional.
Sí, ahora vamos.
Morante, sin citar a nadie, sin citar nombres de nadie, decía que hoy hay toreros que se quedan muy quietos, que torean muy verticales y que le echan mucho pundonor, pero que para eso, para él, eso no es torear, eso no es arte. Yo creo que la clara alusión la tenemos todos en la mente a quien se estaba refiriendo. Fijaros que en estas combinaciones solo está una sola tarde y por imperativo legal, porque lo apodera la propia empresa.
Que te referías a la Bienal de Ronda, ¿no? Que ayer se clausuró.
Con un broche inmejorable, ¿no? Con Fernando Fernández Román, ¿no?
Me refería a la Bienal de Ronda. En fin, ahí he unido estas dos cosas porque es hora de que todo el mundo sepa por dónde están las cosas y entrenemos una tarde de Domingo de Resurrección muy, muy pasional y que enchufado desde el primer momento. Esto es como cuando empieza ya casi a punto de salir y se va a encender el semáforo en una Fórmula 1. Todo el mundo tiene ya la gasolina puesta y está a 1000 revoluciones. Pues preveemos que el Domingo de Resurrección va a ser así y van a saltar chispas en esa tarde.
Como debe ser, siempre la competencia es muy de agradecer de cara al aficionado, ¿no? que esté en el ruedo del 100%.
Está claro. Bueno, hay otras cosas también, Pepe y José Luis, que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Francisco Rivera vuelve con la corrida de Daniel Ruiz y Cayetano, también vuelve, ¿no?
Sí.
Junto a su hermano. En medio el Juli, una corrida de Daniel Ruiz. Algunos hablan que es para despedirse de su Sevilla. Bueno, pues puede ser. Plantean, ya Francisco lo dejó entrever, ¿no? Que podría ser esta su última temporada. Bueno, el caso que ha sorprendido que regrese a Sevilla. Otra de las connotaciones que de verdad nos agrada mucho es la vuelta de Antonio Ferreira, ¿no? Dos años seguidos sin poder estar por esa lesión de hombro. Ha triunfado rotundamente con la corrida de Victorino. En fin, estará presente un Javier Jiménez que también viene muy, muy colocado. Otro cartel que ha sorprendido mucho es David Mora con Talavante y Morante en la corrida de Cubillo. Es que Simón Casa lo ha abordado, ¿eh? Simón Casa ha colocado a sus toreros de forma magistral, magistral. Y hay una cosa que creo que también tenemos que destacar, ¿no? El 17 de junio, mano a mano con dos toreros sevillanos, sí, dos jóvenes valores, dos jóvenes novilleros, que son muy futuribles para tomar la alternativa en la Feria de San Miguel. Mañana saldremos de dudas, pero según la información que poseemos en estos momentos, Rafael Serna tomaría la alternativa de manos de Manzanares con Roca Rey de testigo y con toros de Matilla.
En San Miguel.
Y Pablo Aguado pues lo haría de manos de Morante y Talavante o bien Enrique Ponce.
Pero se hablaba de que Morante
está pensando hasta ahora mismo se está pensando
que Morante, no iba a torear.
Claro. Estará en San Miguel.
Referente a la vuelta de Ferreira, yo creo que ha encajado en el cartel estelar, que este año lo cambian de fecha, lo ponen el sábado por la expectación de respecto a Cobradiezmo, y lo cierra con el cartel también de muy bonito con
Ureña
y Escribano, que es muy meritorio, ¿no?
Sin duda alguna, un cartel muy bonito de Victorino Martín con Ureña, otro torero que podía haber llegado a Sevilla con dos tardes, ¿no? Sí, sí. Con dos orejas rotundas a
la de
Victorino Martín. Un Manuel Escribano que si
yo creo que hubiera merecido otras cosas, ¿no?
¿Escribano?
Sí.
Claro. Siempre se dice que los triunfos que se consiguen en el ruedo deben de servir después de los despachos. Bueno, pues es casi el mismo eco de Andrés Romero, pero
hombre,
nos ha quedado fuera.
Con la de Jandilla y la de Fuente y la de Victorino, ¿no? Bueno,
quería una tarde más. Y luego hay una cosa que yo sí que quiero denunciarla públicamente, porque no me parece, no voy a decir ético, pero no me parece justo, ¿no? Mejor dicho, porque Manuel Jesús el Cid,
sí,
torero veterano, torero de Sevilla con un currículum intachable, cuatro puertas del Príncipe, se ve desplazado a una corrida ahí intermedia entre el Domingo de Resurrección y el ciclo continuado, el domingo 23 con Urdiales, con José Vito Adame, una corrida que tiene interés, por supuesto, de Fuente Imbro,
sí.
Pero creo que no ha sido
ni el sitio ni el lugar.
Si nos ponemos a pensar mal o bien, pues qué casualidad que
salir de la empresa, las
personas allegadas de la empresa,
salir de la empresa. En fin. Bueno, pero eso dice que piensa mal y a lo mejor está cierta, ¿no? Pero bueno,
y el cartel previo, Emilio, es muy bonito, ¿no?
De Garrido, Lorenzo y Ginés, ¿no?
A la apuesta por los jóvenes.
Ese será el miércoles 23. Bueno, será, insisto, yo son informaciones que poseemos, ¿no? El miércoles 23, Garrido, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín por la corrida de
Torre Estrella.
No sé si tenéis todo el plantel de carteles o si os apetece comentarlo por fecha, porque el día 23, domingo, Fuente Imbro. El miércoles, del 26, será Torre Estrella. 27, Victorino Martín. 28, Brasil Grande. 29, Juan Pedro. El domingo, 30 de Preferia, en la única de Rejones. Y a partir de ahí, entramos en feria. Lunes del Pescadito, Daniel Ruiz. Martes de Farolillo, Cubillo. Miércoles, Jandilla, la primera de Padilla. Uh-huh. El jueves, Sebastián Castella, Manzanares y Roca Rey. Cartelazo.
Con Victoriano del Río.
Exactamente, el viernes la de Matilla, Morante, Pereira y Javier Jiménez.
Muy bonito, sábado, ese cartel pues, también será,
ese es un cartelazo, sí, también, el sábado de Al Pilar, como ha comentado Pepe, segunda de Padilla, segunda de Ferrera y de los Pismón, ahí hacen doble. Y la feria se cierra con la tradicional Miura, bueno, no será feria, por cierto, será un domingo de normal, porque ya la feria habrá terminado el sábado por la noche, por aquello de que este año se ha conjugado el calendario de la feria de una forma distinta.
Bueno, pues no cabe duda de que mañana desvelaremos todos esos secretos a voces que se han ido dando por la cartelería, y queremos felicitarte por el broche de oro que has tenido tú personalmente en esa tercera Bienal de Ronda. Reconocidísimo tu trabajo, que creo que es encomiable, que te lo curras una barbaridad, y que ha sido reconocido por todos los compañeros que forman ese elenco de personas de Tauro Mundo que hacen que todo esto sea viable y posible cada dos años, y que ya, decimos, es la tercera Bienal, sí, pero son seis años ya.
Es un clásico
este
ya.
Proyecto.
Pues muchísimas gracias por vuestras palabras. Bueno, intentamos, nos gusta trabajar por y para el toro, ¿no? Y intentamos, bueno, pues estar a nivel de las circunstancias. Yo sí tengo que decir que este año, a pesar de que todo haya salido muy bien, no estoy satisfecho del todo, porque siento tristeza en mi interior, porque he echado en falta a un gran compañero y amigo como es Javier García Vaquero, que este año, bueno, por las circunstancias no nos ha podido acompañar. Bueno, pues hemos tenido alguna que otra baja, no ha sido desde luego por su culpa, ni mucho menos, al revés, estaba encantado de estar con nosotros, pero bueno, no ha podido ser. Espero, si Dios quiere, que para la próxima sí que nos esté acompañando, porque para mí Javier es mi mano derecha en este evento, así que Dios quiera que pueda venir. Y por lo demás, satisfecho por el trabajo y el deber cumplido, y ya cada uno que valore si le ha gustado o no le ha gustado, hemos estado cumpliendo nuestra obligación, ¿no?
Y el elenco ha sido inmejorable, ¿no?
Tres jornadas muy bonitas.
Sí, han sido tres jornadas muy muy bonitas. Empezaba con una conferencia de Bernau, que es una política francesa, socialista, por cierto, y que se desmarcaba un poco de la actitud socialista que tiene con respecto a los toros en el Parlamento Europeo, ¿no? Y luego, pues bueno, Espartaco, Campuzano, dirigido magistralmente por el compañero Carlos Cribel, que también disertaba sobre la historia de la Goyesca, Lorena Muñoz, José Luis Rodríguez, que hablaba sobre los festejos populares, en fin, Roca Rey, que hemos tenido la oportunidad de compartir con él,
Tentadero
en privado, disfrutar del maestro Espartaco, de Manzanares, de Lea Vicent, de la compañera Elena Salamanca. La verdad que todas las exposiciones y la clausura de Fernando Fernández Román con la guinda del pastel, de la presencia de Morante de la Puebla, ¿no? Yo creo que ahí queda el trabajo realizado, y de llevar todas estas personalidades a Ronda, pues cuesta mucho trabajo y esfuerzo, ¿no? Pero sobre todo después tiene uno la satisfacción interior de que ha puesto al menos un toque de atención en lo que es una cita ya obligada en el calendario de la preferia, y cada dos años en Ronda, una ciudad soñada, como dijo el poeta Riquel María Rilke, ¿no?
La verdad es una cita ineludible del calendario por el altísimo nivel de su contenido. Y me pregunta por WhatsApp, Emilio, si vais a colgar por YouTube algunas de las conferencias que se han dado en Ronda.
Bueno, en la página web de la Bienal, en Tauromundo, que es la Asociación Cultural Tauromundo, que es la que organiza, en la página web, ahí está la galería de fotos, están todas las notas de prensa, y las conferencias vamos a pedir permiso a los conferenciantes propiamente para poderlas poco a poco irlas volcando y que estén a disposición de todos los internautas, ¿no?
Así es. Muchas gracias, Emilio, como siempre es un placer escucharte, tenerte al otro lado telefónico, y sobre todo que el aficionado y todo el que nos escuche pueda deleitarse con tu fácil verbo y tu forma de entender el toreo, Emilio.
Gracias, José Luis, de verdad. Y Pepe, muchas gracias, para mí es un placer siempre estar con vosotros, lo he dicho una y mil veces, y cada vez que me llaméis pues estaré encantado de atenderos, porque para mí hablar de todo con compañeros profesionales como vosotros es un verdadero privilegio. Así que os mando desde aquí un fuerte abrazo.
Igualmente.
Muchas gracias, Emilio. Fuerte.
A vosotros. Hasta ahora.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Nos quedan en la escaleta del día programa de hoy dos notas. Vamos a primero acercarnos a Huelva otra vez, volvemos a la Peña La Divisa de Triguero, que cierra el 24 ciclo de conferencias con la visita y la entrega del premio galardón como ganadería más destacada del 2016
a Victorino Martín.
Martín, en un acto que moderará José Ángel Rusiero. A las 8:30, el convento del Carmen, como siempre. Yo creo que es una cita para no perderse.
Pues sí, la verdad es que es una satisfacción, ¿no? Volver a tenerlo después de la charla que tuvimos en San Juan del Puerto este año, junto con Manuel Escribano, lo volvemos a tener otra vez ahora en Triguero.
Un año que se está prodigando muchísimo.
Sí, fíjate, el sábado, este mismo sábado, daba una conferencia en el Ventanilla de Nime, ¿no?
Bueno, y también recordar y darle las gracias a Vicente Parra desde aquí, desde los micrófonos de Panel Radio, por estar siempre atento a las cosas de Huelva y hacernos recordar el aniversario de Manolito Litri, que ya murió en el 26, ¿no? 1926.
Hacía 90 años.
90 años de la muerte, el fallecimiento por la cornada del toro extremeño en la Plaza de Toro de Málaga, y es bonito de tener esa efeméride siempre presente.
Sí, la verdad es que nos tiene siempre al quite de todo lo que sucede a nivel local, absolutamente nos tiene al día de todo, y tenemos la oportunidad de contar con tanto la página web de las Cosas del Toro como el blog del Paseillo para tener informado a todos los lectores.
De los festejos históricos de la provincia de Huelva, que son dignos de recordar, ¿no? De todo lo que ha sucedido históricamente.
Bueno, pues tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Libertad Rodríguez. Muy buenas tardes y bienvenida de nuevo al Paseillo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Decíamos que ha sido un fin de semana intenso, interesante, sobre todo porque ha habido muchas conferencias, muchas charlas, y una de ellas en la que protagonizaban ayer, creo recordar, que era Javier Castaño y Nuno Casquiña, con el presidente de la Plaza de Toros de Barcelona, Antonio Galiano, donde el significado del toreo tenía...
La Peña Taurina al quite, ¿no?
La Peña Taurina al quite, y era la manera torera de enfrentarse a la vida, ¿no?
Así es, y bueno, lo primero que te voy a decir, que eso te lo podía haber dicho en privado, pero quería que lo oyeran los oyentes, es que Javier Castaño ayer, cuando le comenté el motivo importante del Tauro Golf, ha decidido que va a donar algunos de sus productos de los que utilizó en su vuelta a Sevilla el año pasado, después de tanto de trámite.
Mira, fenomenal.
Una muleta, un capote, mira.
Pues muchísimas gracias por lo que, la parte que nos toca, sobre todo por ayudar un poco más si cabe, ¿no?
No, bueno, para los aficionados. Luego estuvo muy interesante, sobre todo porque don Antonio Galiano, presidente de la Plaza de Toros de la Monumental, se explayó con gusto. Habló de cómo está ahora mismo la situación, no solo en Barcelona, sino en Cataluña. Uh-huh. Explicó que perfectamente que la familia Balañá pues es una familia que económicamente está extraordinariamente bien y a la que no le repercute tener la Monumental cerrada, sino que es más, la alquila de vez en cuando para circos sin animales. Y que no había ningún interés, por lo menos por parte de ahora mismo de la familia, de realizar todos, puesto que ellos no tienen beneficio alguno ni tampoco repercusión, sino que la única repercusión que tienen es estar mal con la política catalana.
Pero claro, no abren las puertas y el camino hacia la posible entrada de toros otra vez en la Plaza de Toros Monumental, donde se referían a un grupo de aficionados para poder ver ya los primeros festejos una vez que el Constitucional daba el visto bueno para que esto pudiera suceder, ¿no?
Ya, bueno, pero si recordamos todos, la Plaza de Toros de la Monumental es de propiedad privada. Entonces, claro, no hablaríamos lo mismo si existieran las dos plazas que existían antiguamente también.
Totalmente.
Añadidas en Barcelona, porque eran municipales, pero en estos momentos la Plaza Monumental es privada, pertenece a una familia muy relevante, y esta familia se niega, pero es que...
De momento. Fíjate que ayer estaba en Huelva, en el Festival de la Cena, el Matilla, y todo el mundo se acercaba a ir a preguntarle sobre la posibilidad... y alentarlo para que se animara a dar festejo.
Hombre, no olvidemos que Barcelona ha sido por excelencia una plaza taurina al 100%. Manolete toreaba allí 46 tardes al año. Tenían todos los jueves, había festejos, jueves, viernes, sábado y domingo. Han salido adelante muchísimos matadores, muchísimos toreros. Ahí han estado todas las figuras actuales de novilleros. Entonces, es una plaza con mucha relevancia.
Como dice una pancarta que se ve muchas veces por ahí, Cataluña es taurina,
Cataluña es taurina, pero políticamente no. De hecho, ayer Antonio Galiano también nos explicaba que, bueno, que se ha intentado, gracias a esta nueva propuesta del Constitucional, intentar hacer festejos en plazas portátiles, recuperarlo en algún pueblo o algún acto de este tipo, y que administrativamente el gobierno de Cataluña
no lo aceptaba,
ha decidido cerrarlo en banda. O sea, claro, que fue tan difícil que es complicado, que es complicado. Que, por desgracia, se puedan ver toros en Cataluña. Ojalá Matilla lo consiga, cualquier otro, y podamos volver a esa maravillosa plaza de la cual nos despedimos muchísimos aficionados con un fin de semana espectacularmente taurino.
Libertad, yo creo que los aficionados han organizado una visita, creo que a la Feria de Castellón. Dicen los aficionados del exilio van a Sicilia y van a la Feria de Magdalena y después a Fallas.
Sí, van a la Feria de Magdalena, a Fallas, y no faltan al sur de Francia. Los buenos aficionados
catalanes
se los
encuentras
en cualquier plaza al sur de Francia.
quizás es lo más cercano a su localidad, ¿no? Por cercanía. Bueno, y Castellón y Valencia también lo tienen prácticamente.
Zaragoza,
de piedra,
¿no?
Y para el Pilar, ¿no? Pero no cabe duda de que, claro, tienen que buscar alternativas a aquello que te han coartado. Tienes que buscar alguna alternativa para poder seguir disfrutando de tu afición. Y si tienes que desplazar fuera, bueno, pues igual que se desplaza el que le gusta las motos a Jerez,
no,
o a...
No, quería hacer hincapié en que se están organizando, ¿me entiendes? Que, sí, no, sí, que no hay pasividad. Que gracias
de
a
ellos se siguen haciendo tertulias y demás, ¿no? Lo hemos comentado aquí con Serafín Marín varias ocasiones, ¿no?
No, hombre, ahora mismo se están haciendo muchas cosas por intentar que esto vuelva, y también se están haciendo muchas cosas en la promoción, sobre todo de todos aquellos novilleros y toreros que se están creando en Cataluña o que están saliendo de Cataluña, ¿no? Han salido de allí, porque ellos quieren y reclaman su derecho como el resto a torear en su tierra.
Lógicamente, ¿no? Es como todos, ¿no? Hablábamos hace un momento de la Feria de Sevilla. Obviamente los toreros sevillanos quieren estar en su tierra, los de Huelva en la suya, y los de Barcelona pues también quieren torear en su tierra. Pero eso, a ver, es respetable por parte del torero, y sobre todo por parte del aficionado que quiera acudir a la plaza para verlo.
Yo creo que se nos está perdiendo el respeto en ese sentido, sí. Y en otros muchos, ¿eh? También es cierto, hablando de los carteles de Sevilla, ayer tuvimos la oportunidad de preguntarle
a Castaño, ¿no? Sí, su salida, ¿no?
Su salida del cartel, y él me decía, yo te aseguro que cuando yo salí de ese despacho y estaba Simón Casas presente, mi cartel estaba hecho. A día de hoy no he recibido ninguna explicación.
Claro, y los carteles se presentan mañana a la una, con lo cual, si no hay explicación, no hay contratación, quizás, ¿no?
No ha recibido nada, ni una llamada, nada. Y yo no he recibido ninguna explicación, pero yo cuando salí de ese despacho, el cartel estaba hecho.
Desafortunadamente. Como dice aquel, habrá otra ocasión, como diremos, ya habrá otra ocasión. No queda más remedio. Libertad, como siempre, un placer tenerte en las ondas de Hispanidad Radio, que todo el aficionado te pueda escuchar, que sea una voz más de esta emisora de radio, que podamos continuar compartiendo minutos y tertulias a través del toro.
Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo.
Hasta luego. Quería recordar también y agradecer la magnífica crónica que nos hizo de la última charla de la divisa nuestro amigo Marín, que colocamos los respectivos blogs sobre Santa Coloma, el por qué Santa Coloma, y con el encaste de Ana Romero, que es un, de verdad... Una maravilla.
Privilegiado de memoria.
Exactamente, sin tomar notas de nada, hizo una crónica bastante buena de esto, lo que aconteció en el convento, con todos los pormenores de la charla. Creo que es muy interesante, uno de los aspectos turistas del que le gusta mucho al aficionado. Y recordamos la
charla del viernes.
La charla del viernes, que es ineludible para los aficionados de Huelva, y más con este premio que es nacional.
El séptimo premio nacional que se entrega a la Peña La Divisa. Y en este año, como hemos dicho, recae en la ganadería de Victorino Martín.
Antes. También agradecer a Hispanidad Radio, ¿no? Por las transmisiones que han hecho del canal colombino. Todos los aficionados que nos escuchan, con que hemos tenido algunos días, dos días, media horita, han disfrutado con...
No se lo vamos a perdonar.
Y dan... Agradecen a esta emisora que esté siempre con las cosas de Huelva. Así que pues nada más, estamos llegando a
nuestro punto hasta final. La próxima semana, porque ya no nos queda tiempo. Como siempre, hemos apurado al máximo. Señores oyentes, hasta la próxima semana.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.